Ahora sí. Bueno, bienvenidos a la tutoría número 4. La tutoría número 3, pero vamos a hablar del capítulo número 4, el contrato de trabajo y las modalidades de la contratación laboral. Importante que tengamos en cuenta el Real Decreto Ley, ¿vale? 32 del 2021 del 28 de diciembre, porque han sufrido importantes cambios, lo que son el artículo número 11 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo número 15. Hablamos de los contratos de duración determinada y los contratos formativos. Han sufrido cambios importantes por esto. Os indico que no escuchéis las tutorías del año pasado porque sí que hay muchos cambios y imagino que el departamento lo que le interesará es que tengamos en cuenta pues los cambios que hay. En primer lugar, o sea, esta tutoría es un poco larga. Lo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, qué es lo que es la intermediación laboral. Sabemos que hay colectivos prioritarios y servicios prestados por los servicios de empleo a desempleado. Y lo que hace esta intermediación laboral es, tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan empleo, ¿vale? Esta intermediación laboral tiene que ser realizada de forma gratuita. ¿Y quiénes son los organismos encargados de realizarla? Pues hablamos de los servicios, el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, también las agencias de colocación. Sabemos que las empresas de trabajo temporal pueden actuar también como agencias de colocación y las entidades colaboradoras. ¿Y qué principios tiene que regir esta intermediación laboral? Pues el principio de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y, por supuesto, que no puede existir la discriminación y por razón de edad, sexo, religión, etcétera. Tienen que tener también como principio una transparencia en su funcionamiento y tiene que ser gratuito para los trabajadores y los empleadores. Sabemos que el Gobierno puede facilitar también la colocación de los trabajadores y fomentar el empleo mediante planes de reserva. ¿De acuerdo? ¿Para quiénes? Pues para los discapacitados, las mujeres jóvenes, trabajadores maduros, desempleados de larga duración. Pues vale, todos estos colectivos son prioritarios y el Gobierno los va a tener en cuenta en el plan anual de política de empleo. También conocemos por parte del empresario que está la libertad de empresa. Y en esta libertad de empresa conlleva pues la libertad de selección y contratación a los empleados. Un empleador puede contratar a alguien, bien porque sea su vecino, porque le haya caído bien, no tiene que regir unos principios, por ejemplo, cuando tú accedes a la función pública, ¿no? Te tienen que contratar por los principios de mérito y capacidad. Pero un empresario privado dice, no, yo te voy a contratar a ti porque me has caído bien, y a ti porque eres mi vecino, y a ti porque me han recomendado. Pero esta libertad tiene unos límites. ¿Y cuáles son? Pues no se puede discriminar a nadie, por ejemplo. Es una infracción muy grave. Antes, sabéis que estaba prohibido el acceso a mujeres, por ejemplo, el acceso a las minas, o también estaba prohibido el acceso a mujeres en el ejército del aire. No podían. Bueno, pues la discriminación, como está prohibida, es una infracción muy grave. Y también es grave solicitar actos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones que constituyan discriminaciones favorables. ¿Qué pasa si un empleador, empresario, contrata a alguien vulnerando este principio de discriminación? Pues son nulas todas estas decisiones. ¿Y qué pueden hacer? Pues los gestores de la intermediación laboral son los que tienen que velar para evitar esta discriminación. El contrato de trabajo, hay unos estados previos, sabemos, ¿no?, al contrato de trabajo. Tiene que haber el trabajador o el futuro trabajador tiene que superar un proceso de selección, antes de celebrarse el contrato. Hay unos tratos preliminares, estas negociaciones entre el empresario y el trabajador, ¿vale? Donde se oferta el trabajo. Y hay un precontrato donde las partes van a acordar celebrar posteriormente un contrato de trabajo. ¿Qué pasa si alguna de las partes a la hora de celebrar el contrato no lo quiere? Pues cabe la indemnización de la parte incumplidora, ¿vale? Hemos hablado de la intervención, de la intermediación laboral, hemos hablado de los estados previos del contrato y ahora sí ya empezamos a entrar en materia, ¿vale? Vamos a hablar que las notas del contrato de trabajo. ¿Cuándo existe un contrato de trabajo? Pues cuando una persona va a prestar voluntariamente servicios de forma retribuida, dependiente y por cuenta ajena a favor de otra, denominada empleador o empresario. Trabajador y empresario, esto lo vimos en el concepto de trabajador y en el concepto de empresario. ¿Os acordáis? Las notas de voluntariedad, retribución, afinidad y dependencia, ¿vale? Pues en este contrato de trabajo es una relación bilateral. Un trabajador presta sus servicios y el empresario, pues, le retribuye, ¿vale? Y el contrato de trabajo se presume. ¿Y por qué decimos que se presume? Pues se presume porque, aunque ya lo veremos más adelante, sabemos que el contrato se puede hacer de forma verbal o por escrito. Entonces, cuando oímos que alguien dice no estaba contratado, eso realmente jurídicamente no es cierto. Porque si tú estás prestando un trabajo, que lo hemos comentado en otras tutorías, si tú prestas un servicio, tú se te retribuye este servicio prestado, tú estás bajo la dependencia de una empresa, de otra persona, y trabajas por cuenta ajena, aunque no hayas celebrado un contrato por escrito, tú sí que el empresario y el trabajador, si tú eres un trabajador por cuenta ajena, estás sometido pues al Estatuto de los Trabajadores, ya que tienes unos derechos y unas obligaciones, que las vemos en el capítulo 2. Por eso decimos que se presume entre todo el que presta un servicio por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otro, y el que lo recibe a cambio de una retribución, ¿vale? ¿Para qué requisitos tienen que tener un trabajador para poder ser contratado, ¿vale? Para una relación laboral. Pues tiene que tener capacidad, consentimiento, objeto, causa y forma. Tiene que tener capacidad de obrar. ¿Qué quiere decir esto? Porque una persona menor de 18 años y mayor de 16, si no están emancipados o no casados, pues no pueden celebrar un contrato, a no ser que haya una autorización de sus representantes legales, ¿vale? Dijimos que está prohibida la admisión al trabajo a los menores de 16 años. Entonces, cuando se celebra un contrato con un menor de 16 años, a no ser que sea, por ejemplo, para celebrar espectáculos públicos, si no cuenta con la autorización administrativa, pues este contrato tampoco sería válido. También, ¿cuándo se puede anular un contrato? Pues si una persona firma un contrato, yo digo que soy licenciada en Derecho, yo firmo un contrato para dar clases y luego no tengo esa titulación, pues el contrato es nulo, ¿vale? Si tengo que estar colegiada en el Colegio de Abogados para poder ejercer una actividad profesional por cuenta ajena y no estoy colegiada, pues realmente ese contrato va a ser nulo. También va a ser nulo si yo presto mi consentimiento para hacer un trabajo, pero si estoy intimidado, si mi consentimiento es por error, violencia, intimidación o dolo. Dijimos que el trabajo tiene que ser voluntario, es una de las notas. Y luego, por supuesto, el objeto tiene que ser lícito, posible y determinado. Si a mí me contratan para traficar con droga, pues como no es posible ni lógico ni determinado, pues tampoco, también sería nulo, ¿vale? Y ahora, importante, la forma del contrato de trabajo. El contrato de trabajo se puede celebrar por escrito o de palabra, ¿vale? ¿Cuándo tenemos que celebrar un contrato por escrito? Pues cuando nos lo exija una disposición legal. Cuando veamos los contratos de duración determinada, y los contratos para la formación, ¿vale? Los contratos a tiempo parcial, los contratos fijos y continuo y de relevo, pues cuando lo exija una disposición legal, el contrato se tiene que celebrar por escrito. ¿Qué pasa si no se celebra por escrito? ¿Vale? Pues si no se observa la forma escrita y el empresario celebra con un trabajador un contrato, los de prácticas, los contratos a tiempo parcial, los fijos discontinuos, bueno, ahora los contratos formativos, los trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero, los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a 4 semanas. ¿Vale? Estos son los tipos de contrato que exige que sean por escrito. Y si no se observa la forma escrita, pues se va a presumir celebrado por tiempo indefinido. Los contratos de duración determinada tienen unos requisitos diferentes a los contratos de duración indefinida, ¿de acuerdo? Sobre todo la indemnización. A la hora de extinguir el contrato no es lo mismo que una extinción del contrato de duración determinada que uno indefinido. Pero también puede acreditar el empresario que era un contrato a tiempo parcial. Esto lo tendría que probar el empresario. ¿De acuerdo? Esto no lo he comentado ahora, lo he comentado en la anterior grabación. He dicho antes que existen multitud de contratos de trabajo, muchísimos, pero el legislador lo que hace es separarlos. Contratos indefinidos, que realmente es el principio del ordenamiento jurídico, lo que se pretende es esa estabilidad en el empleo, y luego también la ley indica que tiene que haber contratos de duración determinada. ¿Y cuáles son los contratos de duración determinada? Están regulados en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 15. ¿Cuáles son los contratos del artículo 15? Pues los contratos celebrados por circunstancias de la producción, que ya veremos sus condiciones, porque esto es importantísimo. Veréis que el libro es muy amplio, pero estos contratos de duración determinada, el de circunstancias de la producción y los contratos por sustitución, ¿vale?, forman parte del Real Decreto 32 del 2021 del 28 de diciembre, y los contratos formativos, también que están regulados en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, pues también forman parte de este nuevo Real Decreto. ¿Continuamos? Patricia, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a hablar de otro subtema que está dentro de los contratos de trabajo, que es el periodo de prueba. Hemos hablado ya del periodo de prueba, ¿verdad? Bueno, pues es tan importante este periodo de prueba regulado en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores que en este capítulo vuelve a nombrárnoslo el departamento. El carácter es facultativo y por escrito. ¿Por qué decimos que es facultativo? Porque si no se quiere establecer por parte del empresario un periodo de prueba, pues no lo establece. Es un pacto, no lo establece. ¿Por qué no lo establece? Porque ya dijimos en su día que esto era de derecho necesario, esto era un dispositivo. Es decir, que si el convenio colectivo no regula el periodo de prueba para un trabajador, pues lo que hace el trabajador es ir al Estatuto de los Trabajadores. Y si no lo ha regulado el convenio colectivo, pues vamos a lo que indica el Estatuto de los Trabajadores. Por eso dice, pero eso sí, si se pacta, tiene que ser por escrito. ¿Cuándo se puede celebrar este periodo de prueba? Pues antes o simultáneamente al inicio de la relación laboral, ¿vale? Antes o simultáneamente, nunca después. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba no es un contrato de trabajo, ¿vale? Es algo que está metido dentro del contrato de trabajo. Y lo que hemos dicho, que su duración puede ser fijada en los convenios colectivos y en defecto de pacto en convenio, nos dice el Estatuto de los Trabajadores que no puede exceder de 6 meses para los técnicos titulados ni de 2 meses para el resto de los trabajadores, ¿vale? ¿Qué pasa si la empresa tiene menos de 25 trabajadores? Pues no podrá exceder de 3 meses si son técnicos titulados, ¿vale? Es decir, para empresas de más de 25 trabajadores existen una duración de este periodo de prueba, si no lo regula el convenio colectivo, y si la empresa tiene menos de 25 trabajadores, pues el periodo de prueba te dice que no puede exceder de 3 meses si no son técnicos titulados. También nos dice la ley que en los contratos de duración determinada, en el contrato por circunstancias de la producción y en los contratos por sustitución, por tiempo no superior a 6 meses, el periodo de prueba no puede exceder de 1 mes. Imaginad que se está celebrando una relación laboral y en el mismo momento de este periodo de prueba, pues, no sé, tenéis un accidente al ir al trabajo y tenéis una baja por incapacidad temporal. Nos dice la ley que puede interrumpir el plazo siempre que se haya especificado. Es decir, si tú tienes 2 meses en tu periodo de prueba y el día 3 tú tienes un accidente al ir al trabajo y tienes o un accidente o yo qué sé, o te has constipado, tienes una baja por incapacidad temporal por de contingencias comunes, pues dice que se interrumpe el plazo, que quiere decir que cuando tú vuelvas a reincorporarte a la empresa empezará a contar el plazo, ¿vale? Pero eso siempre tiene que estar acordado. Si no se ha acordado, pues si no se ha acordado que se interrumpe el plazo y tú tienes un periodo de prueba de 2 meses y el día 3 tu causa es baja, yo sé, por nacimiento, por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, pues si no se ha dicho nada, todo ese tiempo se computa como trabajo efectivo, ¿vale? Se supone que tú el periodo de prueba ya lo has pasado y que tu contrato adquiere algo importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante? Normalmente los periodos de prueba, como hemos dicho, un periodo de prueba es para saber si a ti te gustan las condiciones de trabajo y al empresario si le gustas tú. Cuando se extingue la relación laboral en el periodo de prueba, pues no tienes derecho a indemnización, ¿vale? Tienes ese periodo de prueba para conoceros. Si realmente pasa ese periodo de prueba y al empresario, al cabo de los 7 meses, no le gusta, a lo mejor tú has tenido una baja de 6 meses y el 7º mes, él dice, mira, realmente no hemos pactado lo de que se interrumpa el plazo, pero no me gustas, pues no. Aquí, este despido tiene que estar motivado. O sea, el empresario te puede despedir, puede rescindir el contrato, siempre que haya una causa justificada. ¿Por qué? Porque el trabajador podrá impugnar ese despido, ¿vale? En un periodo de prueba nunca podrás impugnar el despido. Porque hemos dicho que el periodo de prueba, la finalidad que tiene es acreditar la idoneidad en el trabajo, ¿vale? Por eso que es nulo el pacto si se ha desempeñado las mismas funciones con la anterioridad de la empresa. Y los derechos y las obligaciones propias del puesto de trabajo y no indemnización en caso de extinción del contrato en dicho periodo. Creo que está claro, ¿verdad? El contrato de trabajo. ¿Qué obligación tiene el empresario cuando se celebra un contrato de trabajo? Pues tiene que comunicar el contenido de este contrato de trabajo a los servicios públicos de empleo. ¿En qué tiempo? Pues en los 10 días siguientes sean celebrados, por escrito o no. Pero por supuesto que hay que comunicar el contenido del contrato de trabajo a los representantes, al Servicio Público de Empleo Estatal. Tiene que entregar una copia básica del contrato, ¿a quién? A los representantes de los trabajadores. ¿Sabéis lo que son los representantes de los trabajadores? ¿Vale? Pues los delegados de personal o los delegados sindicales, ¿vale? No son los representantes de los trabajadores. Se tiene que informar también a los trabajadores de los elementos esenciales del contrato. ¿Y cuáles son estos elementos esenciales? Pues la identidad de las partes, la fecha de inicio de la relación laboral, la duración, el domicilio social, la categoría o el grupo profesional al que estará sometido, la cuantía del salario, que es lo que va a percibir, la periodicidad, cuál va a ser su duración y cómo se va a distribuir su jornada laboral, qué tiempo, qué duración van a tener las vacaciones, qué plazos van a tener de preaviso en caso de extinción y, por supuesto, el convenio colectivo de la relación laboral. ¿Por qué? Porque hemos dicho que existe la ley, que es el Estatuto de los Trabajadores, pero luego están los convenios colectivos. Hemos dicho que el convenio colectivo siempre va a favorecer siempre va a ser más favorable para el trabajador que lo que es el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Entonces, tenemos que saber nuestro convenio colectivo. Hay gente que me dice, ¿me puedes decir cuánto tengo que ganar? Yo, pues yo no lo sé, ¿qué convenio colectivo tienes? Nunca puedes ganar menos del salario mínimo interprofesional, pero la cuantía va a estar determinada por tu convenio colectivo. Y si se fija por contrato de trabajo, siempre tiene que ser superior el contrato de trabajo al convenio colectivo, ¿vale? Por ejemplo, si el salario mínimo interprofesional ahora está en 1.000 euros, ¿vale? Salario mínimo interprofesional, 1.000 euros, en el 2022, ¿no? Luego, pues, por convenio colectivo podrás tener 1.200 euros y por contrato de trabajo 1.400. O sea, el que actúa de suelo es el salario mínimo interprofesional. Pensad que muchas veces los empresarios, como no pueden hacer, no quieren contratar a un trabajador 8 horas a 1.000 euros, pues lo que hace es reducirle la jornada máxima legal. En vez de estar contratado por 8 horas, lo contratarán por un número de horas inferior a la jornada máxima legal. ¿Y qué tipo de contrato tiene el empresario? Pues el contrato a tiempo parcial, que este contrato es súper importante, ¿vale? Que lo vamos a ver a continuación. El empresario también tiene que inscribir la afiliación, ¿sabéis lo que es la afiliación? El alta y cotización a la Seguridad Social, ¿vale? Antes del inicio de sus actividades, tiene que solicitar en la Tesorería General de la Seguridad Social, lo vamos a poner aquí con la presentación que toca, y así me seguís mejor, ¿vale? Inscripción en el régimen de la Seguridad Social, ¿vale? Y tiene que afiliar al trabajador. La afiliación solamente se hace una vez en la vida, ¿vale? Las altas, muchas. O sea, la afiliación coincide con el alta inicial, pero luego puede haber altas sucesivas, ¿de acuerdo? Y la cotización a la Seguridad Social de las aportaciones y la de los trabajadores. Sabemos que hay sujetos obligados a hacer las aportaciones. Realmente el pago de las cotizaciones las hacen tanto el trabajador como el empresario, pero el que se encarga de hacer esos pagos es el empresario. Aunque realmente de su salario se le descuente el pago que tenga que hacer a la Seguridad Social, el que se encarga de hacer el pago es el empresario, ¿vale? Imagina que celebráis un contrato de trabajo. Y en este contrato de trabajo, pues es maravilloso y te ponen una cláusula donde diga que tu tiempo de vacaciones va a ser de 15 días al mes, ¿vale? Pues si solo resulta nula una parte del contrato, el contrato va a permanecer válido en lo restante. Quiere decir que por muchas cláusulas que te pongan de renuncia de tus derechos, el contrato va a ser válido. Lo que pasa es que lo que sea nulo, lo que no sea acorde a la ley, pues se va a tener por no puesto, ¿vale? O sea, que si a ti te van a dar unas condiciones de trabajo maravillosas pensando que tú has firmado, ¿no?, que vas a tener 15 días de vacaciones, que vas a renunciar a que solamente vas a coger las vacaciones en el mes de mayo, por ejemplo, pues bueno, se va a tener por no puesto todo lo que vulnere los derechos absolutos, porque dijimos en el primer capítulo, en el primer tema, que son irrenunciables, ¿verdad? Pues en un contrato se van a tener por no puestos. Y ahora sí, hemos hablado de un montón de cosas y vamos a hablar de la contratación indefinida. Hemos hablado de estos dos grupos, de la contratación indefinida y la contratación de duración determinada, pero creo que empezaremos por la contratación de duración determinada. Vemos que el ordenamiento jurídico se inclina porque por la contrato de duración indefinida. Y este Real Decreto Ley, que es muy importante, el 32/2021 del 28 de diciembre, de medidas urgentes, lo voy a repetir así ya, para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. El contrato de trabajo siempre se presume concertado por tiempo indefinido, ¿vale? Siempre. Pero el contrato de trabajo de duración determinada solamente se podrá celebrar por circunstancias de la producción, que lo hemos comentado hace un momento, o por sustitución de la persona que esté trabajando. Imaginad una persona con derecho a reserva del puesto de trabajo, ¿vale? Por una excedencia forzosa, porque tenga una incapacidad temporal, porque su contrato esté suspendido, suspendido por riesgo durante el embarazo, la lactancia. Esta persona sabemos que tiene derecho a su reserva. Cuando terminen esas circunstancias de esa suspensión, pues ella volverá. ¿De acuerdo? Pues el contrato de duración determinada puede ser por estos dos motivos, ¿vale? Por sustitución de la persona trabajadora o por circunstancias de la producción. ¿Qué más? Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad, porque si no puede ser sancionado el empresario y, por supuesto, el trabajador que realmente le celebre un contrato de duración determinada sin causa habilitante, pues se va a entender celebrado su contrato por tiempo definido. ¿Sí? Y para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad, será necesario que se especifiquen con precisión la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista. Contrato por circunstancias de la producción, importantísimo, ¿vale? Porque es la novedad. Y esto tiene dos submodalidades, ¿vale? En primer lugar, el contrato por duración determinada por circunstancias de la producción solamente se puede celebrar como máximo, espera, lo vamos a poner aquí, ¿no? Como máximo 6 meses, se puede celebrar como máximo 6 meses y se puede ampliar a 1 año, ¿vale? ¿Y cuándo se puede celebrar este tipo de contrato? Pues cuando el empresario considere que ha habido un incremento ocasional e imprevisible y ciertas oscilaciones en la empresa que generan un desajuste temporal entre el empleo y el que se requiere. Esto es textual. Y entre las oscilaciones se entienden las que derivan de las vacaciones. Imagina una empresa que hay 5 personas que cogen vacaciones, pues antes pues no sabían qué tipo de contrato celebrar, pues ahora realmente se puede celebrar para sustituir las vacaciones de una persona que está en activo a otra persona y la modalidad tiene que ser por circunstancias de la producción. ¿De acuerdo? Y hay otra submodalidad que se puede celebrar un contrato por circunstancias de la producción 90 días en el año natural. ¿Y cuáles son las condiciones estas? Pues mira, una situación ocasional, previsible. Antes habíamos dicho que los 6 meses ampliables a 1 año eran situaciones imprevisibles. Pues otro tipo de modalidad son situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida delimitada. También se pueden contratar todas las personas necesarias para estas concretas situaciones. Pero estos 90 días no se pueden contratar ¿vale? No se pueden utilizar de manera continuada, tienen que ser intermitentes, ¿de acuerdo? Y las empresas de trabajo temporal podrán celebrar un contrato de trabajo para la cobertura de varios contratos de puesta a disposición. ¿Recordáis cuando hablamos de las empresas de trabajo temporal? Tú no estuviste la semana pasada, no habéis escuchado las tutorías. ¿Escuchaste? ¿La viste? Vale. Pues las empresas de trabajo temporal pueden celebrar un contrato. Pueden celebrar un contrato de trabajo para la cobertura de varios contratos de trabajo de puesta a disposición. ¿Vale? El otro tipo de contrato de duración determinada se puede celebrar por tres causas. En primer lugar, lo que os he comentado, por sustitución con derecho a reserva del puesto. ¿Vale? Se tiene que iniciar antes de que se produzca la ausencia de la persona sustituida, coincidiendo con el tiempo imprescindible, pero que como máximo durante 15 días. ¿Para qué? Para que se adecue el puesto. ¿Cuáles son estos trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo? Pues realmente, cuando hablemos en el capítulo 8 de la suspensión del contrato de trabajo, pues veremos. Por ejemplo, por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, por nacimiento, por etcétera. Una vez termina esto, esta suspensión, en el trabajador tiene que volver a su sitio y aquí es cuando se va a extinguir también esta relación laboral, que nos dice también la ley que los contratos por sustitución pues no se recibe indemnización alguna, ¿vale? Se suspenden y no se recibe. También se puede utilizar este tipo de contrato pues para completar la jornada reducida por otra persona trabajadora. Hay trabajadores que tienen derecho a una reducción de la jornada, pues bueno, este tiempo de la reducción de la jornada que no va a hacer el trabajador de la empresa, pues se le puede contratar a otra persona para que complete esta jornada, ¿vale? Y también se puede utilizar este contrato por sustitución de persona trabajadora pues durante el proceso de selección, ¿vale? Para cubrir mediante un contrato fijo, pero que la duración dicen que no puede exceder de 3 meses. Sabemos que hay vacantes en las empresas y cuando se está celebrando el proceso de selección, pues antes de que se celebre, pues también se puede recurrir a este tipo de contrato. Es importante que sepamos estas causas porque si se celebra un contrato por sustitución y no obedece a ninguna de esas tres causas, pues el contrato de trabajo se entiende celebrado por tiempo indefinido, ¿vale? Y vamos a saber también que no entre en fraude de ley, ¿vale? Que ya veremos las consecuencias que tiene. ¿Cuánto crees que va a durar un contrato por sustitución? Pues el tiempo en el que subsiste el derecho del trabajador sustituido a la reserva del puesto de trabajo. ¿Y por vacante cuánto? Pues será máximo de 3 meses, ¿no? En las empresas privadas. ¿Cuándo se van a extinguir los contratos? Pues coincide el momento de la extinción con el de la duración por extinción, por cuando finaliza el derecho a la reserva de la plaza y por vacante, cuando por el transcurso del tiempo máximo o por cobertura de la vacante. Hay otros tipos de contrato de duración determinada que los he enumerado, pero no los voy a porque si no, no habría suficiente 3 tutorías para hablar de todos ellos. Pero lo que sí que os voy a decir que hay unas disposiciones comunes a todos los contratos de duración determinada. ¿Y por qué os voy a hablar de las disposiciones comunes? Porque como sabemos que las preguntas a desarrollar, las preguntas de examen son preguntas a desarrollar, si tenemos claramente cuáles son las disposiciones comunes, pues realmente no se nos va a olvidar. Por ejemplo, vigencia temporal limitada. Eso está claro, ¿no? Si son temporales, la vigencia temporal es limitada. Y son excepcionales. ¿Por qué decimos que son excepcionales? ¿Por qué? Porque la regla, ¿cuál es? Que el contrato tiene que ser celebrado por tiempo indefinido. Entonces, por eso decimos que los contratos de duración determinada son excepciones, ¿vale? Consecuencias, ¿por qué son excepcionales? Porque solamente hay unos contratos típicos, que son los del artículo 11, los del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? En estos tipos de contrato, la causalidad tiene que estar reflejada en el contrato. Cuando nosotros veamos circunstancias de la producción, vamos a ver qué requisitos se tiene que cumplir, y cuando veamos los contratos formativos, que los vamos a ver también a continuación, también tiene que haber, en uno no tiene que existir titulación y en otro tiene que haber una titulación de grado. ¿Vale? Requisitos formales de todos los contratos de duración determinada. Se tienen que celebrar como por escrito y en modelo oficial, ¿vale? Pero sabemos que la libertad de forma en los contratos son, pero en los de duración determinada, por escrito. Y bueno, también dice que los contratos por tiempo determinado, pactados, serán por si duran más de 4 semanas, porque si duran 3 semanas, se puede hacer de forma verbal, ¿vale? Importante. ¿Cuándo se van a extinguir los contratos de duración determinada? Pues cuando se alcance el término pactado o el máximo legal, que ya hemos visto que podía ser de 6 meses, máximo un año, o de los 90 días. Bueno, cuando dicen que los contratos de trabajo de duración determinada necesitan denuncia por una de las partes, ¿qué quiere decir esto? Denunciar, no pensáis que tenemos que ir a la policía, ¿no? Denuncia quiere decir que tú tienes que avisar al trabajador. Una denuncia es diciendo, oye, mira, en 15 días se extingue la relación laboral, ¿vale? Tiene que haber una comunicación entre el empresario y el trabajador. Y hay necesidad de preaviso en los contratos de duración superior a un año, ¿vale? En estas disposiciones comunes sabemos que hay indemnización, ¿vale? En el contrato de interinidad y los formativos. No, eso no es cierto. No, esto hay un error. No hay, en los contratos de sustitución no hay indemnización, y en los formativos sí que hay, ¿vale? Y en los de duración determinada, justo, claro, indemnización, excepto en el contrato de interinidad y en los formativos. Es correcto lo que dice la presentación. No había leído mal. Aquí estamos. Y en los contratos de duración determinada, ¿vale? Los de circunstancias de la producción, la indemnización que va a recibir el trabajador cuando se extinga su relación laboral será de 12 días de salario por cada año de servicio, celebrados a partir del 1 de enero del 2015. ¿Vale? ¿Qué más? Vale. En los contratos de duración determinada, esto también es una modificación que ha habido con este Real Decreto, y vamos a hablar del encadenamiento de contratos temporales. Como hemos dicho, que el principio del ordenamiento jurídico es el contrato indefinido, pues pensar que a veces el empresario lo que pretende para no contratar a alguien de forma indefinida, pues es ir haciéndole contratos temporales. Esto también se ha regulado y nos dicen que, por ejemplo, cuando un trabajador se ha contratado, por ejemplo, 24 meses, en 24 meses hubiese estado contratado 18 meses. Periodo de referencia de 24, 18. Anteriormente era periodo de referencia 30, 24. Por eso te digo que esto ha cambiado. ¿Vale? Trabajadores que en un periodo de referencia de 24 meses, pensad 2 años, haya estado contratado durante más de 18 meses, tanto de forma continuada o con interrupciones en el tiempo, para el mismo diferente puesto de trabajo, con la misma empresa o grupo de empresas, adquirirán la condición de fijos en la empresa, ¿vale? No importa si han sido con 2 o más contratos temporales, por circunstancias de la producción, si se tienen en cuenta los supuestos de cambio de empresario. Es decir, un trabajador no puede estar contratado en un periodo de 24 meses más de 18. Si eso es así, el trabajador va a adquirir la formación de fijos. Esto se aplica en todos los contratos de circunstancias de la producción, menos los contratos formativos, que hablaremos, que son los del artículo 11, los de relevo y los de interinidad, que son los de sustitución, ¿vale? O sea, realmente a un trabajador se le puede ir contratando muchas veces para sustituir a trabajadores con reserva del puesto de trabajo o cubrir por vacantes. Pero por circunstancias de la producción, tú no puedes contratar a una persona y dices, ahora la contrato 6 meses, luego la contrato 3 meses, luego Si realmente suma su la prestación de servicios de este trabajador más de 18 meses, pues este trabajador pasa a tener la condición de fijo. Vamos a ver qué pasa también cuando hay irregularidades en la contratación laboral. Pues cuando hay incumplimiento contractual, por ejemplo, cuando el empresario no da de alta al trabajador en la Seguridad Social, cuando realmente hay una ausencia de forma escrita o de forma ha calificado el tipo de contrato de forma errónea, ¿no? Cuando ha habido omisión de esta del preaviso de la denuncia en la prestación de servicios, pues se van a convertir los contratos temporales en contratos indefinidos. Tu trabajadora vas a prestar servicios y te necesito para las circunstancias de la producción y estás trabajando y no te doy de alta en la Seguridad Social, ¿vale? No califico o digo que tú eres una becaria, ¿no? Califico de forma errónea el contrato de trabajo que realmente tú sabes que yo te he contratado porque en Navidades, lo que sea, hay una subida de juguetes y a lo mejor tú tienes que dedicarte pues en recursos humanos a contratar a más trabajadores. Bueno, pues esto sería circunstancias de la producción. Pues si yo califico tu contrato de forma errónea y cuando se extingue esta relación laboral no te pide aviso y no hay denuncia por mi parte, pues este contrato que yo he celebrado contigo por circunstancias de la producción pues pasará a convertirse en tiempo indefinido. Y la indemnización, por supuesto, será diferente, ¿verdad? Porque hemos dicho que los contratos temporales es un máximo de 12 días por año de servicio. Y los contratos indefinidos, ya lo veremos a continuación, pero los días son mucho mayores. ¿Qué más? Y luego también se pueden celebrar contratos temporales en fraude de ley. Es otra irregularidad, ¿vale?, de los contratos temporales. Pues aquí lo que va a pasar también es que se van a convertir los contratos temporales en contratos indefinidos, pero siempre la presunción iure seiure solo cabe prueba en contrario. ¿Por qué decimos que un contrato está celebrado en fraude de ley? Por ejemplo, porque por inexistencia de causa o una causa falsa, lo que te he comentado del contrato, te hago un contrato de becario. Cuando hay una sucesión fraudulenta de contratos, trabajadores que en periodos de 24 meses hayan sido contratados durante más de 18 meses, ¿no? Pues aquí también hay una conversión de los contratos de duración determinada en contratos indefinidos. ¿Alguna pausa? Dice, algún momentito que no te he dicho. Aunque sea por temporada en la contratación, aunque. Me refiero a que si una persona, para ser fija, si pasa de 18 meses, aunque sean contratos de temporada, bueno, para que ser... Me refiero a que si una persona, para que ser fija, si pasa de 18 meses, aunque sean contratos de temporada. Hemos dicho que en el periodo, Patricia, en un periodo de 24 meses, el trabajador no puede estar contratado más de 18 meses. En los contratos de duración determinada, los que hemos comentado por circunstancias de la producción o por si... ¿De acuerdo? Antes pensar que antes de esta regulación existía el contrato por obra o servicio determinado. Este contrato ya no lo vais a ver. No se os ocurra, por favor, coger ningunos apuntes y que diga, mira, la profesora se le ha olvidado hablarnos del contrato por obra o servicio determinado o por el otro tipo de contrato temporal eran los eventuales. No, no se me ha olvidado nada. Es que con el Real Decreto esto ha cambiado, se ha modificado, es una nueva modalidad de contratación. Y el tiempo lo mismo. Si veis presentaciones anteriores, el periodo de referencia era en un periodo de 30 meses, 24 meses que hayan sido contratados. Esto también se ha modificado. Son 24, máximo 18 meses trabajados. ¿Vale? Dicho esto, vamos a hablar del contrato de trabajo a tiempo parcial, que se está regulado en el artículo 12. ¿Vale? Y este contrato a tiempo parcial le encanta también al departamento. Perdón, es que el teclado a veces corrige palabras y no se entiende qué pongo. No te preocupes, Patricia. Sí, creo que nos hemos entendido. Si te he contestado, se queda completamente congelada la imagen. Vamos al contrato de trabajo a tiempo parcial. ¿Tenéis mucha información ya? ¿No? ¿Va bien? ¿Continuamos? ¿Vale? Pues continuamos. Bueno, pues vamos a hablar del contrato a tiempo parcial y luego, por supuesto, miraremos los contratos formativos y si no da tiempo, la semana que viene vamos a hacer una clase magistral. Como vamos a mirar todo lo que no dimos del capítulo 3, vamos a ver lo que no hemos visto del capítulo 4 y vamos a hacer como una especie de resumen, algo muy rápido, de estas cuatro tutorías, ¿de acuerdo? O si no, lo dejaremos para el capítulo 6, cuando hayamos hablado de la extensión. O sea, que no os perdáis la tutoría número 6. Y otra cosa, que todas las presentaciones, sí que este fin de semana tuve el ordenador estropeado y no he podido bajarlas, no he podido grabar, o sea, colgar las clases, pero vais a tener derecho a bajaros estas presentaciones, ¿vale? Bueno, pues seguimos. ¿Sabemos lo que es un trabajador a tiempo parcial? Pues es una persona que presta servicios, en vez de la jornada máxima legal, pues un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, ¿vale? Inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. Sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? Es fácil. ¿Qué se considera un trabajador a tiempo completo comparable? Pues se considera como tal trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro con el mismo contrato y con un puesto similar. ¿Qué pasa si en la empresa no hay un trabajador comparable a tiempo completo? Pues se va a considerar a la jornada a tiempo completo previstos en el convenio colectivo de aplicación o en su defecto la jornada máxima legal, que son 40 horas semanales, ¿verdad? Pues una persona está contratada 35, pues un contrato, se celebra un contrato a tiempo parcial. 20 horas. Vamos a ver qué peculiaridad tiene este tipo de contrato si el contrato no se ha celebrado con una duración superior a 10 horas. ¿Vale? A la semana. Bueno, la duración dice que se puede celebrar tanto por tiempo indefinido como de duración determinada. Y cuando estamos hablando de duración determinada ya lo tenemos claro, ¿no? Circunstancias de la producción y por sustitución, ¿vale? De la persona trabajadora. Y los contratos formativos pueden celebrarse, ¿vale? A tiempo continuada o partida. ¿Qué más? El contrato a tiempo parcial también se tiene que formalizar por escrito y en el modelo oficial. Era otra de las excepciones a la libertad de forma. ¿Qué pasa? Que si no se celebra por escrito y en modelo oficial, se entiende celebrado por tiempo indefinido. Pasa, ¿vale? Voy a ir cogiendo datos de temporal e indefinido. Imaginad que una persona tiene celebrado un contrato a tiempo parcial y se entera que la empresa necesita a alguien para una jornada completa. Pues el trabajador podrá decidir de forma voluntaria si quiere convertir ese trabajo a tiempo parcial en jornada completa, ¿vale? Porque el empresario siempre es voluntario, pero el empresario tiene que informar a los trabajadores de las vacantes que haya, ¿vale? La jornada diaria en el trabajo a tiempo parcial puede ser continuada o partida, pero pensad que para evitar prácticas de la empresa que diga, bueno, voy a contratar a María José y la voy a contratar una hora, dos horitas a las 8 de la mañana, dos horas a las 4 de la tarde, otras dos horas a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces yo estoy todo el día en mi trabajo para realmente no cumplir el horario. Pues te dicen que solamente puede haber una interrupción, ¿vale? O sea, si no quieren contratar a un trabajador durante 8 horas al día, está trabajando en la hostelería, por ejemplo, pues van a admitirle que haya una interrupción. ¿De acuerdo? Otra cosa, imaginad que los trabajadores a tiempo parcial dicen que no pueden realizar horas extraordinarias. Yo, como empresa, no te puedo contratar 14 horas y decir, bueno, pues vas a cumplir el resto con horas extraordinarias porque no computan igual. Entonces te dicen que los trabajadores a tiempo parcial no pueden realizar horas extraordinarias, salvo para reparar siniestro, porque yo que sé, haya habido una inundación. Entonces yo necesito a mis trabajadores pues para que me ayuden, yo que sé, estoy en una empresa de limpieza a limpiar estas aguas, bueno, pues como fuerza mayor sí que pueden celebrar, sí que puedo concertar con ellos horas extraordinarias, ¿vale? La jornada se va a registrar por parte del empresario día a día y se va a totalizar mensualmente todas las horas que ha hecho el trabajador. Y el empresario tiene que conservar el registro durante 4 años. Hemos dicho que no se pueden realizar horas extraordinarias, pero hay otro tipo de horas que son las complementarias. Esas sí que se pueden celebrar con los trabajadores que tengan un contrato a tiempo parcial. Lo dejamos aquí. Son 50, ya son y media y están esperando. Lo dejamos aquí y la semana que viene continuaremos con el tema número 4, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos. Gracias. ¿Sabes lo que ha pasado? Como había gente, pero aquí marcaba 5.